Si tú quieres, puedes arreglar la situación con mi esposa, con mi hijo, con mi padre. Si tú quieres, puedes arreglar la situación con lo que ustedes quieran. Si tú quieres, él puede hacerlo, pero tienes que decirle sí, porque eso demuestra una gran confianza en su amor.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Con el Evangelio de hoy vamos, como les decía al principio, vamos terminando el capítulo 1 de Marcos, que pues hemos venido leyendo durante toda esta semana, durante estos domingos del tiempo ordinario, con un pasaje que nos presenta, por un lado, a este leproso que hace una relación, el liturgista, con la primera lectura para hablarnos un poco de la enfermedad de la lepra, que dentro de la teología cristiana vendrá a representarnos el pecado. Jesús viene precisamente para sanar el pecado, para limpiar nuestro pecado, y pues es una de las de los elementos de reflexión que pudiéramos tener en el día de hoy. Al mismo tiempo, pues nos presenta a esta situación de encuentro con Jesús. Y podríamos tener una gran riqueza en este pasaje del leproso y Jesús, pero quisiera yo remarcar sobre todo la actitud del leproso. Ciertamente, como les digo, podríamos hablar de todo el tema del pecado, de la lepra y de todo lo que esto implica en la vida de un cristiano, pero también creo que es un punto de reflexión importante, sobre todo ahora que vamos a empezar el tiempo de la Cuaresma en breve, pues al hacer una pequeña reflexión sobre esto. En esta petición que escuchamos que hace el leproso, notamos la inmensa confianza que tiene en Jesús. Eso es lo que yo quisiera, uno de los elementos que quisiera que tuviéramos en cuenta. Hoy, bajo diferentes circunstancias, cada uno en su vida, vamos viviendo situaciones difíciles, por situación de trabajo, por situación de enfermedad, o por otro tipo de experiencias que vamos teniendo, y esto requiere que aumente, y será una buena oportunidad para nosotros la Cuaresma, el aumentar nuestra fe en Cristo. ¿Quién es este hombre? Recuerden que uno de los elementos importantes dentro del Evangelio de Marcos es llegar a descubrir quién es Jesús. Por eso, dentro de la teología de Marcos, no, hablamos de el secreto mesiánico, siempre, como lo escucharemos hoy, de una manera muy enfática, le dirá a quien cura o a quien libera, le dirá, pero no se lo cuentes a nadie, porque lo importante es que tú lo descubras, que a través de tu vivencia en la iglesia, a través de la vivencia con tus hermanos, viendo cómo obran, cómo actúan, pues tú puedas llegar a decir, como el centurión al final del Evangelio, verdaderamente sí, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces, dentro de esto, creo que podemos ir creciendo durante la Cuaresma para realmente darnos cuenta qué poderoso y quién es este Jesús. En este pasaje vemos en sí cómo, pues, sabe el leproso que Dios puede hacer todo lo que quiera porque es Dios. No le dice, si tú puedes, no, dice, si tú quieres, ¿sí? Entonces, él sabe que él es un Dios poderoso. Él como judío sabe que Dios creó todo cuanto existe y para él, como dirá más adelante, pues el ángel a la Virgen María en el Evangelio de Lucas, para él nada es imposible. Para él nada es imposible, hermanos. Tengan esta premisa en su cabeza. A veces pensamos en un Dios chiquito, en un Dios que a ver si puede, como que cuando no nos concede lo que nosotros pedimos o no pasa como nosotros lo deseamos, entonces decimos, uy, pues entonces, ¿a qué Dios me estoy refiriendo? No, no, no. Estamos hablando del Dios que hizo todo el universo. Dios todo lo puede. Puede arreglar la situación de mi casa, sí. Con mi esposa, sí. Con mis hijos, sí. En mi empresa, sí. En todo, sí. Él puede. Y eso es el punto central de este amigo que llega con nuestro Señor, que está enfermo de cáncer. Pero desde el punto de vista que la petición, como decía, la hace un hebreo, presenta la total confianza en el Señor. Tiene confianza en la voluntad del Dios, en la cual, pues, no sabe qué va a decidir, pero eso que decida, lo acepta con amor. Es decir, al mismo tiempo que hay confianza, ¿sí?, hay una fe tremenda. Cree que Él es verdaderamente Dios y que Él puede hacer entonces cualquier cosa, pero lo deja a su total albedrío, si tú quieres. Y no es una petición, es que tienes que sanar y que tienes que hacer y que tienes que salvar a mi hijo y tienes que salvar a mi empresa y tienes y tienes y tienes. Pues la verdad, así como tener una obligación Dios de hacer algo, no. Todo lo que Él hace, lo hace solamente por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a nosotros, a quienes ama infinitamente. Y eso es lo que expresa este hombre que humildemente dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres. No dice: Señor, sáname. No, si tú quieres. Si tú quieres, puedes arreglar la situación con mi esposa, con mi hijo, con mi padre. Si tú quieres, puedes arreglar la situación, name it, con lo que ustedes quieran. Si tú quieres, Él puede hacerlo, pero tienes que decirle así, porque eso demuestra una gran confianza en su amor y sobre todo en su perfecta sabiduría, que Dios sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. El leproso entonces, en ese si quieres, supone de parte del leproso que él estaría conforme. Él estaría conforme incluso si Jesús dice que no. Porque cuando alguien le da la oportunidad, si tú quieres, pues llévame. Pero bueno, si no, pues no, o sea, pero me voy a enojar porque te estoy preguntando si me quieres dar una aventura, un ride. Pero si no quieres, y puede haber muchas razones por las que no quieras en un momento determinado. Aunque puedas, pero no quieres. Papá, dame una pistola. Si tú quieres. Pues no, no quiero, ¿verdad? No te voy a dar una pistola. Ni de chico ni de grande, yo creo. ¿Puedes? Sí, sí, puedo ir a comprarle una armería. Pero no te la voy a dar. ¿Por qué? El niño, el joven, no comprende por qué no se la das. Puede incluso pensar qué malo es mi papá, porque a lo mejor a uno de sus amiguitos ya se la dieron. Pero es el que le dio una pistola a su hijo. No lo quiere. Y miren, aquí hay un tema bien interesante. Solamente lo pongo de soslayo, porque sé que es un tema bastante difícil. Acabo de asistir a una conferencia hace poquito con un especialista que hablaba sobre cuando el ser humano, él decía, el ser humano puede ver un celular. ¿Cuándo deberíamos de tener acceso a los celulares? Sobre todo de los de alta gama, que tienen una velocidad muy importante. Dice, hasta los 18 años. ¿Por qué? No por la cuestión del material que está ahí, sino porque afecta emocionalmente y daña nuestro cerebro, porque tiene que procesar una cantidad de información que no le es posible. Y entonces él decía, imagínense que le dan un celular de alta gama a un niño de 1, 2 o 3 años, dice, amén de todo lo que en un momento pueda ver o no ver, que lo tengan bloqueado para que no entren cosas y todo lo que usted quiera, que hoy también eso está bastante complejo, ¿eh? Porque estos que son depredadores verdaderamente de los niños, ¿verdad?, buscan la forma de meter su material y destruirlos. Pero vamos a suponer que no. Bueno, el efecto en el cerebro de un niño, él decía, entre 3 y 5 años es irreparable. Y nos ponía el Señor, nos ponía el ejemplo de Bezos, el de Amazon, si lo conocemos. Dice, él vivió en un rancho sin internet prácticamente hasta que terminó el high school. Y desde ahí se fue a la universidad. Y después sacó 2 doctorados y hoy es el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque su cerebro está completito. Él ponía eso, ¿verdad? Nos puso ahí investigaciones y láminas, el cerebro y todo. Probablemente en muchas de estas investigaciones nos vayamos al límite, pero ciertamente creo que de repente es un poco irresponsable darle a los niños tanta información a una edad en la que no lo pueden procesar. Papá, si quieres puedes darme cualquier marca, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos creo que predomina el iPhone, también Samsung y otros, ¿no? ¿Puedes darme un teléfono inteligente? Tu niño de 3 años, la respuesta debería decir, sí puedo, pero no quiero dártelo, porque sé que te va a hacer mal. Claro que el niño se va a enojar, se va a disgustar contigo, va a decir que eres un mal padre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se lo dieron a tus amiguitos y todos van a la escuela con sus iPhones? Y yo no. ¿Quién hace bien y quién hace mal? ¿Quién ama y quién no ama? ¿Quién se interesa por la salud, el bienestar, el futuro? ¿Y quién sigue la onda del mundo sin pensar en la salud, en el bienestar, en el futuro de aquellos que amamos? Lo pongo de soslayo porque este es el ejemplo del tema. Si tú quieres un hijo que sabe que su papá lo ama, dirá, bueno, pues tú sabrás por qué no me lo das. Claro que un niño de 5 o 6 años no va a entender muy bien esto. Nosotros también no podemos entender cuando Dios nos dice no. Y aún así lo seguimos amando. Ciertamente los momentos límites, y quizás deberíamos de decirlo, en todo momento debemos, como el leproso del relato, vivir con una entera confianza en el Señor. Si bien el Señor nos ha invitado a pedir con confianza todo lo que queramos, tenemos que tener cierta visión sobre esto. Lucas en el capítulo 11, les leo este pasaje porque me parece importante. Dice en el capítulo 11, los primeros versículos, dice en el capítulo desde el 9 leo. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Qué bonito. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Y al que llaman se le abrirá. O supongan que uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Checan esto. ¿Cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué es lo que hay que pedir? Espíritu Santo. Eso es lo que hay que pedir. ¿Para qué? Para tener la sabiduría. Este texto es diferente al paralelo de Mateo. Pues en este caso nos invita directamente a pedir la luz del Espíritu para que nuestra petición sea conforme al Espíritu y para que sea la que fuere la decisión de Dios, podamos entender que esta decisión ha sido tomada por un Padre que nos ama. Señor, dame sabiduría antes de pedir algo. ¿Tú crees que me convenga cambiarme de trabajo? ¿Tú crees que me convenga tomar esta decisión? ¿Tú crees que convenga comprar este automóvil? ¿Tú crees que convenga corregir hacia mi hijo? ¿Tú crees que convenga este tipo de escuela? ¿Tú crees? ¿Tú qué piensas? Dame luz, dame sabiduría. ¿Por qué? Pues recordemos, por otra parte, lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, 26. Dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que inspira el Espíritu es el cómo pedir, el tiempo para pedir, qué es lo que hay que pedir. El Salmo 37 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Él actuará. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Pedimos cosas a Dios y a veces se tarda en responder. Pedimos cosas a Dios, pero creemos que es un cualquiera y no que Él es mi Padre. Lo más importante que nos enseñó Jesús, y una de las cosas más maravillosas del Nuevo Testamento, es que cuando nos enseñó a relacionarnos con Dios, dejamos de decir: oh, ya ves, Sabaoth, Shaddai, el Poderoso, el de los ejércitos, el Proveedor, etc. Y empezamos a decirle:
Abba,
papito, es decir, es la expresión cariñosa del hebreo para su padre. Es de alguien que ama. Hay una relación de amor entre el padre y tú. En el Evangelio de Juan, uno de los elementos más importantes y sorprendentes es la relación que lleva Jesús con su padre. De los 21 capítulos que tiene San Juan, solamente en unos cuantos, me parece que son 4 o 6, en los que no aparece Jesús hablando de su padre. Parece que fuera una obsesión. Hay una relación. Y esto es lo que quiere Dios que hagamos con Dios cuando pidamos, cuando hablamos con Él. Como el hijo que va con su padre a pedirle. Y sabe que lo ama infinitamente. Y cuando el niño llega a saber cuánto lo ama el padre, cualquier decisión que tome el padre estará bien para él. ¿Por qué? Porque sabe que lo está haciendo por su bien, que no es alguien déspota, que no es alguien envidioso, egoísta, que pudiendo comprarle la pistola no se la da, que pudiendo comprarle un celular no se lo da. ¡Carambas! ¿No es verdad que le daríamos a los hijos lo mejor que tuviéramos, hasta la misma vida? ¿Cuántos de ustedes están aquí en los Estados Unidos a costa de la vida de sus padres? Esfuerzos terribles en que vendieron rancho, casa y todo lo que tuvieron para poderse venir y buscar un futuro para ellos. ¡No! Para ustedes que están hoy aquí, les ama, su padre les ama muchísimo. Y si el padre dice, y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense el Padre del Cielo que no nos dará. Pero a veces también con amor nos dirá: hijo, ¿sabes qué? Esto no. Y por eso San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo estoy seguro que todo lo que Dios ha hecho en mi vida, he hecho cosas que me han sacado de balance. Estuve a punto de casarme, amé a esa mujer como no tienen ustedes una idea. Pero el Señor tiene otro propósito para mí, que yo no veía, y me negaba cosas, y me llevaba por donde Él quería. Todo tiene un propósito en la vida de nosotros, hermanos. Un propósito que tú no ves. Porque como el niño pequeñito no alcanza a ver, el padre sí lo ve. El padre alcanza a ver a lo lejos y sabe qué es bueno y qué es malo. Es verdad, nosotros como humanos podemos errar también. A lo mejor hicimos algo que no era exactamente lo mejor. Pero Dios no puede, porque Dios es perfecto. Entonces todo lo que nos da, todo lo que hace, es como dice Pablo, para nosotros un bien. No importa lo que sea. Solamente los que lo aman como papá lo entienden. Chihuahua, papá, pues me hubiera gustado tener un celular, pero si tú crees que no tengo todavía la edad, está bien. Y tengo amigos, ¿eh? Tengo algunos buenos amigos que han dado su primer celular, casi con una ceremonia, ¿eh? Todo un ritual para entregarle su primer celular a los 13 años, que es cuando Facebook te permite tener una cuenta hasta los 13 años. Cuando tú vas a inscribirte, el scroll para poner tu fecha no puede ser menor de 13 años, para proteger un poco. Y la cuenta va de 13 a 18. Contenido protegido, material protegido, para que al menos en ese periodo de la adolescencia, que ya de por sí aún así, les digo, los entre depredadores y un montón de cosas, está complejo el asunto, pero Facebook al menos ha tratado, o trataba al menos, no sé si esto cada rato cambian las políticas, pero en el tiempo en que yo inicié con este tema de las redes y todo, así era, ¿no? O sea, Dios sabe cuándo decirte sí y cuándo decir que no. Por ello creo que pudiéramos tener una oración más o menos así. Señor, sé que tú puedes hacer esto que te estoy pidiendo, whatever, porque eres infinitamente poderoso y para ti nada es imposible. Pero sea cual sea tu decisión sobre mi petición, que se haga conforme a tu voluntad, que siempre es amor para mí y para mi familia. Y por ello, con amor, acepto lo que tú decidas sobre mi petición. Qué bonito, ¿no? Una confianza plena en un Dios de amor, pero también un Dios poderoso que sé que puede hacerlo. Y se lo pido con confianza, ¿por qué me voy a restringir? Yo siempre le he pedido un Lamborghini, pero parece que no es bueno para mí, porque hasta ahorita ni siquiera me he subido. Pero bueno, se lo sigo pidiendo. Me acuerdo cuando iba a tener mi primer carro, ya saliendo había estado pues insistiendo a ver si algún feligrés por ahí se apuntaba con un carrito, ¿eh? Y entonces, bueno, pues al final, en una fiesta que me hicieron ahí en la parroquia donde estaba como diácono, cuando ya me iba a ordenar, entonces me llevaron una cajita bien bonita, bien empacadita y todo, ¿no? Y entonces me dice, pues sabemos todo lo que has estado queriendo y todo lo que pides, y aquí te damos este regalo. Y entonces venía ahí y el regalo. Dije, ay, Carlitos, aquí vienen las llaves del carro. Y bueno, pues lo agarré, que lo abra. Y pues bueno, lo agarré y lo abrí. Y venía un llavero. Y dice, ¿para qué pongas las llaves de tu carro? Pero no era nada más así. Abajo venía un sobrecito con un cheque por 25 mil pesos, y decía, para que des el enganche de tu carro. O sea, no me dieron el carro, me dieron el llavero. Pero también me dieron, no el carro, pero bueno, cuando puedas pagarlo, como dice mi papá, y mantenerlo, pues ahí tienes 25 mil pesos, ¿verdad? O sea, no siempre recibimos ni lo que queremos, ni cuando queremos, ni cómo queremos. Yo le decía, ay, señor, un carrito, porque luego, ¿cómo voy a mover? ¿Qué voy a hacer? Y el señor, bueno, dijo, pues el Lamborghini no, ¿verdad? Y luego, pues a ver, ¿para qué te alcanza con 25 mil pesos? Pero el llavero ya lo tienes. Y un llavero muy bonito que todavía hasta la fecha tengo guardado, ¿no? Por eso, ya para ir cerrando un poco esto, quisieran leerles un pedacito de la oración de Charles de Foucault, que a mí me gusta muchísimo. Dice, estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal que tu voluntad, cheque, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Porque hay cosas que para mí pueden ser buenas, pero al dármelas a mí, pues quién sabe cómo le vaya a otros. Entonces dice, no. Entonces, bajo esta óptica podemos terminar nuestra lectura introductoria de la misión de Jesús, haciendo un análisis complexivo de todo este capítulo 1. Por un lado, hemos visto la confianza infinita ante su poder, que manifieste el amor de Dios, como lo hemos visto en todas las curaciones y expulsiones que hemos visto. La de la hemorroísa, la de este hombre, la resurrección de la hija de Jairo. O sea, ha demostrado que tiene un poder para hacer lo que quiera, sí. Pero por otro lado, una confianza infinita en su voluntad amorosa que puede ser diferente a la nuestra. Y que independientemente de cuál sea su decisión, alabarlo, bendecirlo y convertirnos en sus testigos, anunciando las maravillas que hace y que ha hecho en nuestras vidas, como ahorita que les digo, quería un carro, sí te lo voy a dar. El Lamborghini, no. Cuando tú querías, no. ¿Cuándo? Pues quién sabe cuándo completes para el enganche. Pero ya tienes para empezar. Bueno, ya nos dio algo, ¿no es cierto? Bueno. Y el llavero ya lo tengo. Por algo se empieza, ¿no? Luego se te pierde la llave y no, ¿qué vas a hacer? Sobre todo en otro tiempo que tenías que poner varias llaves ahí. Y así, mis hermanos, nos preparamos para esta semana iniciar con fe nuestra cuaresma, en la que podremos seguramente, si le ponemos pilas, podremos avanzar en el conocimiento del amor de Dios y en una confianza infinita en que todo lo que decida sobre nuestras peticiones será para nuestro bien y para darle gloria a Él, que se la merece. Alabado sea Jesucristo.